Aumentan los llamados para la inmediata liberación del líder opositor cubano José Daniel Ferrer.
Intelectuales y artistas cubanos reclaman libertades al régimen cubano.
Cocheros de Mayarí se quejan por precios topados.
En Bolivia, el opositor Carlos Mesa rechaza auditoría de la OEA a las elecciones.
La Cámara de Representantes aprueba resolución sobre el proceso de juicio político al presidente Donald Trump.
El grupo terrorista Estado Islámico nombra al sucesor de Abu Bakr al-Baghdadi.
Y manifestantes en Hong Kong desafían al gobierno y salen a las calles con máscaras en el día de Halloween.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí, correspondiente a hoy jueves 31 de octubre. Son exactamente las 6 de la tarde desde el estudio A de Radio Martí. Les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, en la sala de redacción Paul Rodríguez, Yolanda Huerga y Roberto Bermúdez. En la producción Patricia Martínez, la edición es de Iván López y les acompañamos sus voces informativas.
Álvaro Alba.
Y este servidor Paul Sfeir. A las 6:02 iniciamos de inmediato con las informaciones.
José Daniel Ferrer, líder de la UNPACO, y los activistas Roilán Sarraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco cumplen más de un mes en paradero desconocido. Ariadne González conversó con el líder juvenil de la organización, Carlos Amel Oliva.
Se cumple un mes de la arbitraria detención del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, y los activistas Roilán Sárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco. Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la organización, expresó a Radio Martí la preocupación que existe sobre este caso.
Ellos siguen desaparecidos y la familia y demás personas están en un estado grave de incertidumbre porque podría estar golpeado, porque podría estar con un estado de salud bastante deteriorada, porque podría estar siendo víctima también de tortura psicológica.
Durante este periodo de tiempo, los detenidos no han podido realizar una llamada de teléfono ni contratar abogados. Tampoco existe una denuncia formal hacia ellos.
No tienen derecho a realizar una llamada telefónica ni a contratar abogado. Aún no existe ninguna denuncia formal contra ellos. No se sabe de qué delitos están acusados y el habeas corpus que los familiares presentaron en su favor fue rechazado en tiempo récord por el tribunal y con argumentos que evidencian una clara parcialización del proceso.
Varios organismos internacionales reclaman a la dictadura cubana la libertad de Ferrer y los tres miembros de la UNPACU, pero el gobierno ha respondido con más represión.
Hasta ahora es lo que sabemos.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y exprisioneros del grupo de los 75 exigen en una carta abierta la liberación de uno de sus compañeros, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Los firmantes advierten que están dispuestos a emprender acciones en favor de la liberación de Ferrer, dice Marta Beatriz Roque, la única mujer procesada durante la Primavera Negra del año 2003.
Lo menos que nosotros podíamos hacer es elaborar este documento, pero la carta no dice nada si no está la voluntad y la acción. Y yo creo que después de la carta vendrá la acción, porque la voluntad existe. Nosotros estamos dispuestos a cualquier accionar, sobre todo los que estamos dentro de la isla, estamos dispuestos a cualquier accionar con tal de poder dar fe de vida de José Daniel, porque ciertamente no puedo seguir esperando hasta lo que dice la ONU el 14 de noviembre, todavía faltan 15 días y no podemos seguir esperando a que de buena voluntad en algún momento se haga la se haga física la presencia de José Daniel para saber que está vivo. Todos estamos extremadamente preocupados y nos tenemos que solidarizar con nuestro hermano de causa.
Más de 60 horas detenido y en paradero desconocido cumple hoy el opositor Saqueo Báez Guerrero, quien fue arrestado el lunes en su vivienda en Calabazar, La Habana. Su esposa, la activista María Josefa Acón Sardiñas, hizo la denuncia a Radio Martí.
hace 67 horas de que mi esposo está detenido arbitrariamente en las mazmorras de Los Castros. No sabemos nada de él, tememos por su vida, por lo que le puedan hacer. Sé que en estos momentos, donde quiera que él esté, está plantado. Estos asesinos violan todos nuestros derechos, no nos dejan llamar, nos encarcelan injustamente. He intentado llamar varias veces a muchas unidades, algunas de ellas no nos cogen el teléfono, muchas no nos dan su paradero, dicen que no conocen ninguno con ese nombre y tememos por la vida de él. Se encuentran injustamente encarcelados solo porque nosotros pensamos diferente, porque queremos una Cuba libre y soberana, queremos una Cuba con democracia y con libertades para todos los cubanos.
Y los cubanos exigen a sus gobernantes el respeto a las libertades fundamentales dentro de la isla. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Siete artistas y periodistas cubanos reclaman en una carta abierta que se respete la libertad de expresión en la isla, el fin de la regulación o prohibición de salida del país por motivos políticos, el asedio a la prensa independiente y que el Estado no sea el dueño exclusivo de la educación. La misiva está dirigida al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel y a Raúl Castro bajo el título de Carta de los Siete. Tres de los firmantes residen fuera de la isla, como es el caso de los periodistas Yaiset Rodríguez y Alberto Garrido, y el también periodista y escritor Amir Valle, quien desde Berlín conversó con Radio Martí.
El origen de la carta es la preocupación que teníamos un grupo de personas con el cierre de las libertades religiosas, específicamente en el caso de las religiones protestantes en Cuba.
La carta recuerda en primer lugar el caso del pastor Ramón Rigal y su esposa Aida Espósito, presos por educar a sus hijos en casa, por no desear que fueran adoctrinados por la ideología del régimen en las escuelas estatales.
Todo eso coincidió con la represión a intelectuales, Luis Manuel Otero Alcántara, algunas figuras, digamos, el escritor Jorge Ángel Pérez, cierre de teatros, de eliminarle la posibilidad de exposiciones en sus propias casas, algunos artistas independientes.
Desde Cuba han firmado la misiva el escritor y periodista de Diario de Cuba, Joe Suárez, el escritor tunero Sacramento José Acebo, el conferencista y psicólogo Antonio Lorenzo y el realizador Carlos Jesús Martínez.
El protagonismo es de ellos, dirigirle una carta directamente a Raúl y a Díaz Canel. Viviendo en la isla, uno sabe todo lo que podría ocasionarles, ¿no?
Para Radio y Televisión Martínez. Y Beth Pacheco.
Cubanos en la isla reaccionan a la aplicación de sanciones por el delito de propagación de enfermedades. Tomás Cardoso con la información.
Un total de 22 personas han sido procesadas bajo el delito de propagación de enfermedades por la Fiscalía Provincial de Holguín. Cubanos dentro de la isla se sienten en desventaja frente al Estado ante la aplicación de este delito. Desde Mayarí, en la provincia de Holguín, el biólogo Osmel Ramírez Álvarez cuenta su experiencia cuando fue inspector de salud pública.
Teníamos que multar a una persona que tenía un pequeño salidero en su casa y había una escuela que estaba funcionando con la fosa grandísima vertiendo en la cancha del deporte donde los muchachos practicaban. No podíamos multar a ese organismo porque era un problema de inversión estatal. Son cosas injustas.
También en la ciudad de Los Parques, el traumatólogo Ramón Zamora explica las razones de la negativa de los ciudadanos a la fumigación casera.
Está creando un grupo de broncopatías que afecta a los bronquios pulmonares. Muchas personas están actualmente padeciendo de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas provocadas por los agentes químicos que traen este humo. Todos sabemos que la base principal es el petróleo.
Y sobre el rechazo a la hospitalización, desde Songo La Maya, en Santiago de Cuba, nos dice el doctor Roberto Serrano.
Realmente allí lo que le da es algún tipo de vitamina y sale de rehidratación, es lo único que dan, y entonces mantienen ahí a los pacientes, la comida mala, es un hacinamiento porque están uno arriba de otro, y entonces hay muchos pacientes que simplemente se niegan a estar en esas condiciones.
Para el abogado tunero Alberto Méndez Castelló, la aplicación de la ley no debe ser excluyente.
¿Qué decir con los grandes contaminadores de las cuencas hidrográficas de las bahías cubanas, de las fuentes de abasto de agua potable? ¿Qué va a hacer la fiscalía con esta situación? ¿O es que la fiscalía nada más se va a ocupar de los particulares y entonces cuando hay implicados funcionarios del Estado e instituciones del Estado propiamente dicho, no va a tomar cartas en el asunto?
El delito de propagación de epidemia se reconoce en el título 3, capítulo 5, dentro del artículo 187 del Código Penal cubano. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y las más recientes medidas económicas del gobierno cubano son un paño de agua tibia que no van a ningún lugar. Eso es lo que dijo a Radio Martí el economista cubano afincado en Colombia, Mauricio de Miranda Parrondo. Amado Gil tiene detalles del análisis que hizo este economista ex catedrático de la Universidad de La Habana.
En economía los secretos no existen. La más reciente medida económica del gobierno cubano encaminada a recaudar dólares estadounidenses no resuelven la crisis. Así dijo el profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, en Colombia, Mauricio de Miranda Parrondo.
Esto es como un paño de agua tibia, que no resuelve ningún problema esencial, que entrarán unos cuantos dólares en un momento determinado, que permitirán que cierto mercado se dinamice, pero no resuelve los problemas fundamentales de la economía.
De Miranda Parrondo, graduado de la Universidad de La Habana y exmiembro del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, dijo que la solución en Cuba todos la saben. El problema es que no se hace.
Pero el problema fundamental es que se sigue sin resolver lo que yo considero que es más importante en la economía cubana, y es la capacidad de generar ingresos con producción de bienes y servicios en el país. Y eso, para hacer eso, hay que hacerlo sin lugar a dudas con el sector privado, que no ha podido desarrollarse más sencilla y llanamente por las restricciones que aún subsisten respecto al desarrollo de este sector privado y del cooperativo.
Incluso la dolarización a la que apuesta el gobierno es peligrosa, dijo.
Yo diría que una medida como esta aleja la unificación monetaria y cambiaria. De hecho, vamos a empezar a observar un fenómeno que yo creo que se va a producir, y es que de manera informal la población va a empezar a desplazar el CUC.
Dice de Miranda que cuando usted ve a un ministro leyendo los precios de un electrodoméstico en una tienda, las cosas no van bien.
Yo creo que un ministro de finanzas debe estar pensando en el equilibrio presupuestal, debe estar pensando en cómo financiar el gasto público, no ocupándose de los precios específicos de determinados productos.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate Cuba.
A las 6 de la tarde, 12 minutos, vamos a revisar qué está ocurriendo con la información en los Estados Unidos, en la voz de Álvaro Balba.
El grupo yihadista Estado Islámico admitió hoy la muerte de su líder y fundador, Abu Bakr al-Baghdadi, 4 días después de que Estados Unidos anunciara la caída del terrorista más buscado del mundo en una operación de sus fuerzas especiales en el norte de Siria.
En un mensaje de audio, el nuevo portavoz del Estado Islámico, que se identifica como Abu Hamza al-Qurashi, informó que tras una reunión del Consejo Consultivo del grupo, se acordó que Abu Ibrahim al-Qurashi sea el nuevo emir de los creyentes y califa de los yihadistas.
La grabación ha sido difundida hoy por las redes sociales afiliadas a los yihadistas y no verificada independientemente. Y en ella el portavoz llama a los seguidores del Estado Islámico a mantenerse fieles a las instrucciones que al-Baghdadi dio en su último audio del ya difunto líder radical.
Y la Casa Blanca anunció este miércoles que Estados Unidos espera firmar el acuerdo comercial con China en noviembre. Tony Cano, de La Voz de América, desde Washington, nos explica por qué.
El gobierno de Estados Unidos todavía espera firmar un acuerdo comercial inicial con China el mes próximo, pese a la cancelación de la cumbre de la APEC en Chile, donde se esperaba rubricar el documento, informó este miércoles la Casa Blanca. Esperamos finalizar la fase 1 del histórico acuerdo comercial con China en el mismo marco temporal, sostuvo la Casa Blanca, que agregó que todavía no hay una sede alternativa para el evento de noviembre en el país sudamericano. El presidente chileno Sebastián Piñera anunció este miércoles que, debido a las protestas que han sacudido al país en demanda de mejoras sociales, decidió cancelar las cumbres del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y Mundial del Clima que se iban a celebrar en noviembre y diciembre. La cumbre del Foro de Cooperación Asia-Pacífico, APEC, iba a tener lugar el 16 y 17 de noviembre, mientras que la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se realizaría entre el 2 y 13 de diciembre. Un funcionario de las Naciones Unidas, que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hacer comentarios públicos, dijo que todos los lugares donde la ONU tiene instalaciones serán considerados como opción. Eso incluye ciudades como Nueva York, Ginebra, Bonn, Viena y Nairobi. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La red social Twitter prohibirá los anuncios políticos en su plataforma. Así lo informa Tony Cano, también desde La Voz de América en Washington.
Twitter prohibirá todos los anuncios políticos en su plataforma, ya que las redes sociales, dijo, le dan a los anunciantes una ventaja injusta para diseminar mensajes engañosos a usuarios específicos. El director general de Twitter, Jack Dorsey, tuiteó el cambio el miércoles y señaló que la compañía reconoce que las redes sociales ofrecen un nivel injusto de focalización de anuncios comparados con otros medios. Facebook ha recibido numerosas críticas desde que reveló a inicios de octubre que no confirmaría la veracidad de los anuncios de políticos o sus campañas, lo que les puede permitir mentir sin problemas. El director general de Facebook, Mark Zuckerberg, le dijo al Congreso la semana pasada que los políticos tenían derecho a la libertad de expresión en su plataforma. La mayoría del dinero gastado en anuncios políticos en Estados Unidos es para campañas televisivas. La nueva política de Twitter entrará en vigor el 22 de noviembre. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Vamos a ver cuál es el pronóstico del tiempo para las próximas horas en Cuba y en toda el área. En la voz de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte de la llanura del Mississippi y la región central del Golfo de México continuará sobre los estados del sudeste, pero perdiendo fuerza. Y mañana viernes, en horas de la noche, se extenderá sobre las aguas del Atlántico, penetrando la región central de la Florida por las vecindades de Cabo Kennedy y saliendo a las aguas del Golfo de México por el norte de Naples y Marco Island, dejando al sur de la Florida las Bahamas y Cuba bajo el dominio de las temperaturas cálidas que se mantendrán durante el fin de semana. Para Cuba esta noche tendremos cielos con muy poca nubosidad. En la mañana también parcialmente nublado, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Recuerden, mis amigos de Radio Martí, que el sábado en horas de la noche regresaremos las manecillas del reloj una hora, volviendo a la hora estándar del este para la mañana del domingo. Fue su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Buen momento para revisar qué está ocurriendo en términos noticiosos en América Latina. Y comenzamos de esta manera a las 6:19. En Bolivia, el candidato opositor a la presidencia, Carlos Mesa, rechazó la auditoría de la Organización de Estados Americanos a las elecciones del 20 de octubre, mientras que el gobierno lo emplaza a presentar sus condiciones. Fabiola Chambi informa desde Bolivia.
El candidato opositor de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, rechazó la auditoría de la Organización de los Estados Americanos a la votación de las elecciones generales en Bolivia, porque considera que fue pactada unilateralmente entre el gobierno y este organismo hemisférico.
Exigimos
exigimos el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Esa voluntad se burló en un cómputo fraudulento.
Ante la negativa, el gobierno boliviano, a través del ministro de Comunicación Manuel Canelas, emplazó a la alianza opositora Comunidad Ciudadana a proponer condiciones para acompañar la auditoría.
Vamos a confiar ahí en la buena fe de que nos propongan condiciones viables que ayuden al trabajo y que no sean más bien obstáculos para no poder ponernos de acuerdo.
Si bien al inicio el pedido generalizado de la población fue una segunda vuelta, ahora hay varios grupos que rechazan la auditoría de la OEA debido a la falta de credibilidad del secretario general Luis Almagro. El analista económico Gabriel Espinosa, quien forma parte del grupo de académicos que presentó sugerencias para una auditoría electoral, afirmó:
la OEA tiene serios indicios de desconfianza por parte de la oposición, sobre todo por declaraciones y acciones que llevó adelante el secretario general cuando visitó el país.
A última hora del miércoles se informó sobre el lamentable deceso de dos manifestantes en la región de Montero, en Santa Cruz, convirtiéndose en las primeras víctimas fatales del conflicto. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo que no descarta una reforma estructural, incluida la de la Constitución.
Así respondió el mandatario cuando un periodista le preguntó si está dispuesto a emprender un proceso constituyente.
Piñera comentó que, antes de entrar en la fase de analizar posibles reformas estructurales, va a abrir un proceso de diálogo con los ciudadanos a lo largo de todo el país para escuchar sus inquietudes.
Y medio centenar de personas fueron detenidas el miércoles por la noche en Panamá, en medio de las protestas contra un proyecto de reformas constitucionales que promueve el gobierno.
En el segundo día de manifestaciones, un grupo de jóvenes se enfrentó a la policía en el exterior del edificio de la Asamblea Nacional.
Los manifestantes se oponen a un proyecto presentado por el gobierno para reformar la Constitución del año 1972, el cual fue aprobado inicialmente el lunes por la Asamblea de mayoría oficialista.
Y autoridades latinoamericanas aseguran que hay una corriente desestabilizadora en la región. Jorge Orellana informa.
América Latina vive días de explosión del descontento que tiene su principal foco de tensión en Chile, precedido en octubre por una serie de protestas violentas en Ecuador, Honduras y Haití, y que ha influido en las recientes elecciones de Argentina, Bolivia, Uruguay y Colombia. Varios líderes latinoamericanos reunidos en Ecuador afirmaron que hay una corriente desestabilizadora en América Latina. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, la ministra de Gobierno María Paula Romo y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, coincidieron en señalar que la protesta social no puede mezclarse con actos de violencia, caos y vandalismo generado por grupos infiltrados que buscan desestabilizar la democracia latinoamericana. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo:
varios de nuestros países enfrentamos serios intentos desestabilizadores, no a un gobierno, menos a un presidente total, sino al Estado de Derecho y, por tanto, a nuestra siempre bienvenida democracia.
En el marco de la séptima reunión de ministros de materia de seguridad pública de las Américas, que se desarrolla en Quito, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, declaró:
en democracia, las marchas, las movilizaciones de protesta son un derecho fundamental que se desprende del derecho de libertad de expresión, de asociación, de reunión. Saqueos, actos vandálicos que obedecen y responden a otras dinámicas geopolíticas definitivamente necesitaban ser aislados, como los grupos violentos, los que impulsaban otros intereses políticos de interrupción de mandatos institucionales.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en Venezuela la producción de medicamentos cayó en un 55% y enfrenta ahora la importación indiscriminada de ese mercado. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene la información.
El mecanismo de control de cambio impuesto por el régimen chavista desde 2003 restringe el libre acceso a las divisas. Desde octubre de 2016, la industria farmacéutica no recibe asignaciones para la compra de dólares destinados a la importación de materia prima para medicamentos, tal y como lo dijo a Radio Martí el presidente de la industria farmacéutica, Tito López.
Aquí en Venezuela hay suficientes plantas farmacéuticas como para producir
producir el 80% de los medicamentos que se consumen para afecciones crónicas.
El régimen de Nicolás Maduro anunció en abril pasado el ingreso de 324 toneladas de medicamentos provenientes de Cuba.
No creo que al gobierno le convenga traer medicamentos que no cumplan con su eficacia terapéutica, porque eso sería un escándalo. Lo que sí hay es muchas falsificaciones, y también lo que hay es que se han otorgado muchos permisos para importación de productos que se pueden fabricar en el país.
López explicó que el régimen permite el ingreso a Venezuela de cualquier medicamento que es vendido en los llamados bodegones, nuevos establecimientos que venden productos importados sin ningún tipo de control sanitario ni tributario. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y también la información nos llega desde Venezuela. Más de 10.000 enfermeras en todo el país se plegaron a un paro nacional de actividades. Álvaro Algarra, de La Voz de América, tiene los detalles de la noticia.
Al canto de consignas, trabajadores del sector de la salud de Venezuela, acompañados de pacientes, expresaron su apoyo al paro de labores de servicios de enfermería en el país. Durante la manifestación realizada en un emblemático hospital de niños en Caracas, la presidenta del Colegio de Enfermeras del país, Ana Rosario Contreras, aseguró que más de 10.000 enfermeros de toda la nación se unieron a la medida de fuerza.
Quiero decirle al pueblo venezolano, al gremio de enfermería, que esta jornada se está realizando con mucho éxito en 20 estados del país.
La señora Agdalicia Díaz, con 48 años, en el ejercicio de la profesión, indicó que su salario como jubilada no le alcanza para vivir modestamente y relata que compañeras realizan otras actividades para generar ingresos.
48 años en esta profesión y estoy ahorita protestando porque este sueldo de hambre que nos tiene este gobierno al personal jubilado no nos cansa ni para comprar las medicinas.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, entre tanto, rechazó las recientes protestas de trabajadores del sector de la salud y de la educación y denunció que sin duda son financiados por el gobierno de la Casa Blanca.
Y ahora fíjense ustedes, el imperialismo trabaja así, oculto, da órdenes por debajo. No pudieron y no van a poder, señores. En Venezuela va a privar la paz, en Venezuela va a reinar la paz, la convivencia, la armonía, el trabajo, el estudio, el progreso.
Las trabajadoras del sector de la salud afirmaron que insistirán en la protesta pacífica, ya que no están dispuestas a continuar en lo que consideran como una catástrofe humanitaria en la cual se ha convertido su ejercicio profesional. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis.
Vamos a continuación a revisar otras informaciones de lo que está ocurriendo en el mundo.
Corea del Norte disparó hoy dos proyectiles que, según las autoridades militares japonesas y surcoreanas, parecían ser misiles balísticos.
Los dos proyectiles no identificados cayeron en el mar entre la península de Corea y Japón.
Pyongyang llevó a cabo el lanzamiento en momentos en que las negociaciones con los Estados Unidos sobre el programa nuclear norcoreano se encuentra en punto muerto.
Y se produce un letal incendio en un tren en Pakistán que deja al menos 70 muertos. Los detalles con la agencia francesa de noticias.
Mortal incendio en un tren de pasajeros en Pakistán. Según las autoridades, el fuego se propagó tras la explosión de dos bombonas de gas que los pasajeros utilizan para calentar comida. La mayoría de las víctimas son peregrinos que iban a una celebración religiosa. El primer ministro Imran Khan dijo estar profundamente triste por la terrible tragedia y anunció la apertura de una investigación inmediata que hay que completar urgentemente. Mientras tanto, la ministra pakistaní de Derechos Humanos, Shirin Mazari, aseguró que el accidente se podría haber evitado y lamentó que muy pocas veces se controlan los equipajes a bordo de los trenes. Los accidentes ferroviarios son frecuentes en Pakistán, un país que heredó de la dominación colonial británica una gran red de ferrocarriles actualmente en muy mal estado, tras décadas de corrupción, falta de inversiones y mantenimiento y una gestión inadecuada.
Y manifestantes de Hong Kong desafían la nueva prohibición de usar máscaras en la marcha por el día de Halloween, con los pormenores, John Burnett.
Los manifestantes a favor de la democracia en Hong Kong están planeando para hoy una manifestación única en desafío a la reciente ley de emergencia de la ciudad que prohíbe cubrirse la cara. Los manifestantes celebrarán Halloween con una marcha en el distrito de entretenimiento de la ciudad con máscaras que representan a la presidenta ejecutiva de la ciudad, Carrie Lam, el presidente chino Xi Jinping y otros funcionarios del gobierno. A principios de este mes, Hong Kong prohibió a las personas usar máscaras en las protestas públicas en respuesta a enfrentamientos cada vez más violentos entre la policía y los manifestantes, pero las máscaras de Halloween no están cubiertas por la prohibición, lo que dificultará que la policía sepa la diferencia entre un manifestante y un juerguista ordinario. La agitación, junto con la actual guerra comercial entre Estados Unidos y China, ha afectado el centro financiero y el gobierno anunció hoy que la ciudad está en una recesión técnica por primera vez en una década. John Burnett, Voz de América, Washington.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Damas y caballeros, muy buenas tardes. Bienvenidos todos quienes se integran a nuestra transmisión a esta hora, 6:31 de la tarde. Esta es la segunda media hora de la emisión informativa de Radio Martí, correspondiente al día jueves 31 de octubre. Desde el estudio A de Radio Martí les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. En la sala de redacción, Paul Rodríguez, Yolanda Huerga y Roberto Bermúdez. En la producción, Patricia Martínez. En la edición es de Iván López y las voces informativas de quienes les acompañamos.
Álvaro Alba.
Y este servidor, Paul Sfeir. Así, de esta manera, damos inicio de inmediato a las informaciones.
El opositor Miguel Borroto se encuentra plantado en el centro de detención El Vivat, en la provincia de La Habana, dijeron las autoridades del penal a la activista Yvonne Lemus. Lemus afirmó que hace 2 días intentó visitarlo y las autoridades no se lo permitieron.
Bueno, en este momento él está ahora en el Viva, un centro de detención. Ahí lo tienen, entonces ahí no lo dejan ver ni le dejan pasar nada, ni le dejan pasar nada. Que dice que él está en este momento plantado. Un policía que estaba ahí en la puerta que no dejó pasar tampoco. Él llamó, dice voy a hacer una llamada, llamó, cogió el teléfono y dice que llamó y eso fue lo que orientó. Le dice que ahí no se podía pasar nada y que Miguel Borroto estaba plantado. Eso fue hace 2 días, pero anteriormente sí, cuando yo fui a la estación de policía, según me habían informado que él estaba golpeado y no me dejaron verlo tampoco, ni dejaron postarle nada, cuando estaba aquí en la estación de policía de San Miguel del Padrón, en Oncena.
Miguel Borroto fue arrestado y golpeado hace 15 días durante un allanamiento de la policía política en su vivienda en la capital cubana. Desde hace varios años, el opositor acompaña a las damas de blanco en sus protestas pacíficas y toma testimonio gráfico de las mismas.
La sede de la Unión Europea en La Habana está escuchando a grupos de la sociedad civil cubana acerca de la política de la organización hacia la isla. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El embajador de la Unión Europea en La Habana, Alberto Navarro, se reunió recientemente con el presidente de la Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, José Antonio Fornaris, con la intención de escuchar las propuestas de la sociedad civil cubana acerca de cuál debía ser la política del bloque hacia el gobierno cubano.
Aquí planteamos que se volviera a la posición común porque en definitiva no se ha logrado nada, el gobierno de Cuba no ha cambiado su actitud, se logró derechos humanos y que además si la Unión Europea apoyara de alguna forma a que estos derechos se respetaran, que se le diera visibilidad también a la gente de las organizaciones civiles en Cuba, no a la sociedad civil que ha creado el gobierno.
El encuentro es fruto de una iniciativa de la organización sueca Civil Rights Defenders, tal como explicó su director para América Latina, Erik Jeniske.
En julio publicamos una convocatoria de textos a la sociedad civil cubana para que escriban propuestas a la Unión Europea o cubana en relación a la política de la isla. Y ahora, cuando los estamos publicando, la Unión Europea aparentemente está escuchando.
El jefe de la sede diplomática también manifestó su opinión, según el periodista independiente cubano.
La posición de ellos es que con la posición común ellos no lograron mucho. Es que ahora pues el gobierno por lo menos aceita conversar.
Organizaciones internacionales y opositores en la isla han denunciado que la Unión Europea ha optado por privilegiar la participación de los grupos oficialistas disfrazados de sociedad civil. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mara Tecaj, condenó en redes sociales la injusta detención del líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, y de otros tres activistas de la organización. También denunció el encarcelamiento del periodista Roberto Quiñones.
Estoy aquí para hablarles sobre algo que está pasando y que es cada día más preocupante. José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, y tres de sus compañeros fueron detenidos a inicios de octubre. Sus familias desconocen su paradero, no saben qué les ha sucedido, si están bien de salud o de qué crímenes se les acusa. El gobierno de los Estados Unidos condena enérgicamente esta inadmisible detención. De la misma forma, condenamos la injusticia contra Roberto Quiñones, quien pronto cumplirá 2 meses en prisión. Pedimos que los traten con humanidad, que se dé a conocer de inmediato su ubicación y que los liberen sin condiciones. Le aseguro al pueblo cubano que los Estados Unidos continuará denunciando estas injustas detenciones.
Como respuesta a la férrea censura que impone el régimen cubano y a la ausencia de contenido político en el denominado paquete semanal, el opositor Eliezer Ávila y un grupo de jóvenes crearon una página web cuyo objetivo es diseminar información y promover la libertad de expresión en Cuba. Ávila, ingeniero en ciencias informáticas y líder del movimiento político Somos Más, habla sobre la iniciativa.
Un grupo de informáticos de distintos países, graduados también de la Universidad de Ciencias Informáticas, entre otros, hemos creado una aplicación que está disponible en la web, que la puede usted encontrar en la dirección www.bajanda.life. Se trata de un servicio de internet que compila semanalmente las producciones de todos los canales que son producidos por influencers cubanos y que analizan, proponen, promueven ideas diferentes, ideas frescas, renovadoras, distintas, en contraposición muchas veces a la propaganda oficial del Partido Comunista en Cuba.
Además, integrantes de Somos Más dijeron que la nueva página web permitirá a los cubanos acceder a contenido objetivo sobre lo que está ocurriendo en el mundo.
Y el periodista independiente y activista Boris González Arenas fue citado el miércoles para una supuesta entrevista policial en la unidad de la policía de Zapata y C, en el Vedado La Habana.
González Arena dijo a Radio Martí que este proceso de cita forma parte de una trama para complicarlo en un proceso legal.
Primero vinieron con una citación el viernes pasado. El martes entonces vino otro señor, policía también, y trajo una citación. Yo no estaba en la casa, supongo que por supuesto me siguen por el teléfono, entonces saben cuando no estoy en la casa, y dejó una citación que es la que publiqué para ayer miércoles. Igualmente era un policía con una citación muy irregular, porque la citación debe explicar el propósito, y el propósito nunca debe ser entrevista. Entrevista ya es el momento que se cita, es para una entrevista. Entonces lo que debes explicar qué es lo que está aconteciendo y cuál es la necesidad que tienen de reunirse conmigo. Sí dijo el hombre que yo fuera a la reunión porque si no me podían multar y si no me multaban o algo así podía ir también 1 año y medio de prisión. Eso, la policía cubana tiene funciones excesivas por el sistema procesal cubano, le dan la función de los jueces en muchos aspectos a la policía. Entonces ciertamente ellos pueden poner una multa y ciertamente ellos tienen la posibilidad de complicarle la vida no solamente a un opositor político, sino a un ciudadano cualquiera. Primero que nada, hay una legalidad mediocre que no hay ninguna obligación de cumplir por parte del Estado, pero lo segundo que tienen es una impunidad absoluta. O sea, ellos no necesitan citarme, ellos están cumpliendo este procedimiento de cita porque a lo mejor me quieren complicar con algún proceso legal, pero ellos me han secuestrado en muchísimas ocasiones.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Pasados comentarios denuncian la epidemia del dengue hemorrágico que las autoridades niegan y que no hay manera de que lo admitan. Les hablé de la actuación irresponsable de médicos en los centros hospitalarios que, para mantener la falsa y mentirosa imagen del mito de que la salud pública en Cuba es la mejor del mundo, ocultaban los casos del dengue hemorrágico, alteraban toda la información en tanto la epidemia seguía propagándose. Nos llega ahora la noticia de que la Fiscalía de la provincia de Holguín está procesando 22 personas acusadas del delito de propagación de epidemia. Pero no decían que no había epidemia. ¿Cómo van a propagar lo que no existe? Más rápido se agarra un mentiroso que a un cojo, dice el refrán. La información aparecía en Cubanet el 29 de este mes de octubre y escrita por el periodista independiente Fernando Donate Ochoa, recoge las declaraciones de las autoridades que yo comparto con ustedes ahora. Pero quiero señalar, no por vanidad personal o figurado, sino para que frente a ustedes que me escuchan, recordarles que toda la información que comparto con mis oyentes es de hechos reales, irrefutables. No se trata de mentir acerca de las irresponsabilidades del sistema, que son tantas que no hay necesidad de agregar una sola coma. Dice el artículo que estoy leyendo que, de acuerdo con una información de la institución, es decir, la Fiscalía Provincial de Holguín, las causas que con mayor frecuencia han motivado la propagación de la epidemia han sido la negativa a permitir la fumigación de la vivienda. Lo que nos dice la Fiscalía es que los ciudadanos irresponsables por no fumigar sobornan a los fumigadores ofreciéndoles dinero. Y eso es una consecuencia de la miseria, la escasez de todo lo imprescindible y de la desmoralización de una parte de la población que ve en su entorno cómo los líderes de la dictadura cometen fraudes en los mismos hospitales, desinformando de los casos de la enfermedad, robando incluso los alimentos de los enfermos, como he denunciado en otros comentarios. Mañana seguiré con este tema. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A las 6 de la tarde y 42 minutos vamos a revisar algunas otras noticias que tenemos de Latinoamérica. 7 diputados chavistas se han distanciado del gobierno en disputa de Nicolás Maduro y le han retirado su apoyo. 3 parlamentarias de ese grupo respaldan la propuesta de la oposición de celebrar elecciones presidenciales, de acuerdo con lo que informa desde Caracas Adriana Núñez Rabascal.
Arquieli Perfecto pertenecía al movimiento Tupamaro, uno de los más radicales del chavismo, pero le retiró el apoyo al presidente en disputa Nicolás Maduro por considerar que su gobierno es parte de lo que ella califica como un proyecto fracasado y de manipulación.
El efecto Chávez fue un efecto que embriagó a muchos venezolanos a través de un discurso. De hecho, yo digo que es una revolución de discurso, pero cuando lo llevamos a la realidad, vemos que es totalmente un proyecto desvinculado a lo que predica, un proyecto que está en manos de la corrupción, un proyecto que abusa de poder para humillar a los ciudadanos venezolanos.
Como ella, otros 6 parlamentarios se han desmarcado del modelo chavista en el que militaron por al menos 15 años. Lucila Pacheco y Sandra Castillo, 2 de ellos, advierten que los estados por los cuales fueron electos están hoy desatendidos por el gobierno.
El desvío total de los recursos, el desvío de la política de servicio, ¿verdad? Atender al pueblo venezolano, a las necesidades que hoy en día, ¿verdad?, tiene nuestro país.
Entonces no nos podemos ni enfermar, ni alimentarnos, ni vestirnos, ni hacer nada. Solamente sobrevivir, que es lo que estamos haciendo en Venezuela.
Las 3 parlamentarias consultadas por La Voz de América aseguran estar de acuerdo con la ruta propuesta por la oposición de convocar a una nueva elección presidencial para salir de las tensiones políticas que se acuden al país. El gobierno en disputa de Nicolás Maduro no ha hecho comentarios públicos sobre estos legisladores. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Los salvadoreños, beneficiarios del Estatuto de Protección Temporal, TPS en Estados Unidos, tendrán un año más de estadía legal en este país. Informa Yasmín López, de Voz de América.
La decisión de brindar protección durante un año más para los salvadoreños beneficiarios del TPS ha creado dudas y confusión entre la comunidad, no solo por el hecho de desconocer si se trata de una extensión del amparo específicamente, sino también porque los beneficiarios no saben cómo proceder.
Estaba preocupado, no sé cómo iba a ser ahora yo para manejar, porque sin mi permiso no puedo tener mi licencia.
Nora Reyes lleva 20 años viviendo en Estados Unidos. Asegura que el amparo del TPS es el salvavidas de ella y de sus pequeños hijos, por lo que ya no imagina empezar una vida nuevamente en El Salvador.
Sí, sería bonito estar en nuestro país y todo, pero ya con hijos acá es muy difícil ya en nuestro país.
El cónsul general de El Salvador en Estados Unidos sostiene que el TPS es trascendental para los salvadoreños, por lo que algunos ya han sido víctimas de fraude.
Por el momento solo estamos esperando indicaciones y si hay algo que hacer, nosotros lo vamos a hacer en el consulado completamente gratis. Así que no tienen que estar pagándole a nadie que les esté diciendo que va a llenar formularios, que ya pueden estar adelantados, no.
Según el anuncio de la canciller de El Salvador, Alexandra Gil, los tepecianos salvadoreños permanecerán amparados hasta enero del 2022. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Y el gobierno de Nicaragua destaca la labor del sistema penitenciario a pesar de las constantes denuncias de violaciones de los derechos humanos. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, destacó la labor de las autoridades y custodios del sistema penitenciario del país, pese a las constantes denuncias de familiares de los presos políticos por las violaciones a los derechos humanos.
Tenemos que reconocer la labor de los compañeros que trabajan en el sistema penitenciario, los esfuerzos que hacen para poder cohabitar ahí con los prisioneros, poder atender a las familias de los prisioneros, poder atender las visitas, enfrentar de repente situaciones difíciles que se presentan de vez en cuando, aunque no con la frecuencia que se presentan en otros lugares.
Entre felicitaciones y halagos a funcionarios del sistema penitenciario, el mandatario olvidó el asesinato del preso político Eddie Montes en la cárcel La Modelo, caso que aún se mantiene en el limbo jurídico. Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, dijo a La Voz de América que desde 2007, cuando el gobierno sandinista volvió al poder, las denuncias sobre las violaciones de derechos humanos en las cárceles del país se han incrementado.
Cada vez eran más seguidas las denuncias por parte de familiares de internos donde hablaban de tortura, de tratos crueles e inhumanos, de violaciones al derecho a la salud, de la no aplicación del sistema progresivo de reinserción social, y eso ha sido una constante.
Pese a todas estas denuncias, el presidente Ortega condecoró a 8 funcionarios del sistema penitenciario del país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
13 minutos faltan para que sean las 7 de la tarde o de la noche. Vamos a dar un recorrido por noticias internacionales a cargo de don Álvaro Alba.
La suerte del primer ministro de Irak, Adel Abdel Mahdi, estaba en las manos del Parlamento, quien en estas últimas horas negociaba su dimisión. La agencia de noticias AFP tiene los detalles de la información.
Los legisladores negocian su salida, mientras miles de personas reclaman en las calles la caída del régimen en protestas cuya violencia ha dejado 240 muertos. El Parlamento, en sesión abierta hasta nueva orden, llamó el martes a Adel Abdel Mahdi a comparecer inmediatamente para lo que podría convertirse en sesión de preguntas y luego en voto de desconfianza, según varios diputados. Pero el primer ministro no ha reaccionado hasta ahora a este llamado, y el Parlamento tampoco indicó cuándo reanudará su sesión. Concentrados en la Plaza Tahrir de Bagdad y en varias ciudades del sur, los manifestantes desafían el toque de queda. Desde el inicio del movimiento el 1 de octubre, no han dejado de repetir que rechazaban toda recuperación política. Para ellos no basta con la caída del gobierno, sino que se debe renovar la totalidad de la clase política que llegó al poder tras la caída del dictador Saddam Hussein en 2003 y que no ha cambiado desde entonces. Dicen querer acabar con el complicado sistema de repartición de puestos por confesión o etnia carcomido por el clientelismo, y aseguran que es necesaria una nueva constitución.
Y el gobierno de Siria y la oposición inauguraron el miércoles en Ginebra un comité que redactará una nueva constitución después de 8 años de guerra civil.
El enviado especial de la ONU, Geir Pedersen, dio la bienvenida a las delegaciones y las felicitó por haber decidido participar en las negociaciones, a pesar de sus profundas diferencias.
El comité, que empezará de inmediato la redacción de la Constitución, está compuesto por 50 delegados del gobierno, 50 de la oposición e igual número de representantes de la sociedad civil.
Hungría, Polonia y la República Checa se muestran renuentes a cumplir con un sistema de reparto de inmigrantes acordado por la Unión Europea. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Rafael Martínez Sisto informa.
Las consecuencias: poner el caso en manos de la Corte Europea de Justicia. Ya lo ha hecho así en el propio tribunal la abogada general de la Unión Europea, Eleanor Sharpstone.
Consequently, Hungary is also in breach.
Ha comenzado mencionando a Hungría como uno de los 3 países que han incumplido las normas comunitarias al negarse a llevar a cabo el sistema de reparto de inmigrantes.
Declared that the Czech Republic and Poland should bear their own costs.
Y ha terminado refiriéndose a la República Checa y a Polonia. Fue en el 2015 cuando los Estados miembros de la Unión Europea acordaron reubicar a 160.000 refugiados que estaban en Italia y Grecia, pero Praga, Budapest y Varsovia no acogieron prácticamente a ningún inmigrante. En esos momentos, la Comisión Europea pidió explicaciones, pero no obtuvo una respuesta satisfactoria. Ahora se espera que el Tribunal Europeo de Justicia asuma la denuncia de la abogada general de la Unión Europea. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y en la noticia en perspectiva, la pastora apostólica Belmis Adriana Medina fue detenida hoy por la policía política en Las Tunas y liberada luego de la presencia de miembros de la congregación frente a la unidad policial, reportó su esposo, el apóstol Mario Jorge Travieso, en una entrevista muy interesante con Tomás Cardoso.
El contacto telefónico ahí en el territorio oriental con el apóstol Mario Jorge Travieso, el esposo de Adriana, para que nos cuente los detalles. Pastor, ¿usted vive en la capital tunera, en Victoria de Las Tunas?
Sí.
¿Y usted y su esposa, Adriana, cuál es la denominación religiosa que ustedes profesan?
Nosotros somos un ministerio apostólico y profético, Viento Recio. Tenemos redes acá en la nación y en otras naciones también. A mi esposa la están buscando desde ayer. Viene la policía aquí a la casa, vienen sin una citación oficial y nadie sabe para qué cosa es. Yo le dije que de esa manera mi esposa no iba a ir. Hoy ella fue a migración a llevar a su padre. Vino aquí el jefe sector a citarla, que a las 10:30 tenía que estar en la tercera unidad. Yo le dije que si no había una citación, ella no iba a estar. Él dijo que era el jefe sector y que podía citar sin una citación oficial y que si no la venía a buscar en un carro de patrulla. Yo le dije, mi esposa no está. A esa hora ella está con su papá, está en migración. La fueron a buscar a migración, dejaron a mi suegro solo, le podía haber dado un infarto porque se quedó allí temblando, llevaba a casa acá llorando, solo se quedó allí como un perro. La fueron a buscar en un carro patrullero y la llevaron para una unidad de policía para hacerle un interrogatorio de 2 horas, como si fuera ella un capo de la droga. Para ellos todo está bien, ellos pueden venir sin citación, ellos pueden hacer cualquier cosa. Yo no veo que haya ley en esta nación, la iglesia no tiene una ley de culto y estamos de verdad que cansados en 60 años que no tenemos un derecho en esta nación.
Tenemos entendido que su esposa ya fue liberada.
Sí, ya fue liberada, la tuvieron ahí, nadie sabía, en la unidad de policía va, pregunta, nadie sabe, todo es una incertidumbre, entonces la liberaron a las 2 horas después. Y está aquí en la casa, acabo de llegar acá de prácticamente ahora.
Algunos miembros y feligreses de su iglesia se personaron en las cercanías de la unidad de la policía en apoyo de ustedes. ¿Es correcto esta
información? Claro, inmediatamente. Así mismo, nosotros convocamos a la iglesia rápido. Todo el que pudo fue para allá, para apoyar, para que vean que no estamos solos, que hay una iglesia que responde, que estamos de acuerdo, que estamos dispuestos a cualquier cosa, porque lo único que nosotros queremos es adorar a Dios con tranquilidad en esta nación. Y ellos no nos permiten. Es constantemente pinchando, es constantemente dando vueltas, es constantemente atacando a la iglesia y después no quiere que saquemos las cosas por los medios, que es la única manera que tenemos nosotros de defendernos. Bueno, primero Dios y después los medios que nos ayudan y una iglesia que nos respalda en el territorio nacional.
Pastor, finalmente, ¿qué le dijeron? ¿Qué le ha contado su esposa?
Bueno, le preguntaron sobre la iglesia, haciéndole preguntas de todas las cosas. Mi esposa tiene un ministerio de mujer a mujer, que es un ministerio internacional, y a ella le preocupó ese ministerio internacional, porque ese ministerio internacional lo atiende un apóstol de aquí de Cuba, que para ellos no le cuadra mucho, y entonces estaban haciéndole algunas preguntas con respecto a ese ministerio, que quién lo financiaba, que dónde salía, que querían saber todas las cosas.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y en el segmento de salud, a continuación, tenemos a la doctora Maritza Fuentes con su siempre muy interesante comentario.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la incontinencia urinaria, que ocurre cuando usted no es capaz de impedir que la orina se escape de la uretra. La uretra es el conducto que transporta la orina fuera del cuerpo desde la vejiga. Es posible que la orina se escape de vez en cuando, o puede ser que no sea capaz de contener ninguna cantidad de orina. ¿Y sabe cuándo pueden ocurrir esos escapes, sobre todo en las mujeres? Por ejemplo, a partir de los 45-50 años, cuando puede haber un descenso de la matriz, después de haber tenido 2 o 3 embarazos, también por causa del sobrepeso y la obesidad, esos músculos vaginales se debilitan muchísimo, y esto puede ocasionar un escape de orina sin querer y sin darse cuenta. De forma involuntaria, cuando se ríe, cuando tose, cuando estornuda. Quiero comentarle que hay 3 tipos principales de incontinencia urinaria. En número 1, la incontinencia urinaria de esfuerzo, que ocurre durante ciertas actividades, como le he dicho, toser, estornudar, reírse o hacer ejercicio. También en el segundo lugar está la incontinencia imperiosa, que ocurre como resultado de una necesidad urgente y repentina de orinar inmediatamente. Luego la vejiga se contrae y la orina se escapa. Usted no tiene suficiente tiempo después de sentir la necesidad de orinar para llegar hasta el baño antes de orinarse. En tercer lugar está la incontinencia por rebosamiento, que ocurre cuando la vejiga no se vacía completamente y el volumen de orina excede su capacidad. Esto lleva a que se presente goteo de orina. Y la incontinencia mixta ocurre cuando usted tiene a la vez estrés e incontinencia urinaria imperiosa, que es la que dijimos que ocurre como resultado de una necesidad urgente y repentina de ir al baño inmediatamente. Número 1, la obstrucción en el aparato urinario o en el sistema urinario. También los problemas neurológicos, los problemas cerebrales. Ya sabemos que cuando la mente no está activa en el día a día y en cada momento de nuestras actividades, pues ocurre este tipo de situaciones. También los problemas musculares y nerviosos, la debilidad de los músculos del suelo pélvico. También aquellos hombres que tienen situaciones con la próstata agrandada, que se llama prostatitis. Enfermedades como la diabetes pueden ocasionar incontinencia urinaria, y algunos medicamentos que de repente usted esté tomando por varios años, pues entonces llega el momento en que pudieran ocasionar esta incontinencia urinaria. Otras enfermedades más serias, como la enfermedad de Alzheimer, la inflamación o infección de las vías urinarias, y siempre tenemos que mencionarlo porque es evidente, el aumento de peso. Vigile las causas para que pueda prevenir la incontinencia urinaria. Seguimos mañana.
Los deportes con Pepe Lacayo. Ayer te pregunté quién gana justamente a esta hora.
Correcto.
Dije, Pepe, ¿cuál es tu pronóstico?
Washington gana. Washington. Gana 4 a sí mismo.
Categórico.
Yo por eso me apresuré y hice la apuesta.
¿Y cómo lo vamos a tener que abrir una sección de adivinación aquí en el noticiero?
Tú sabes que esto fue prácticamente un milagro, porque era la cenicienta, no solamente de la Serie Mundial. Washington era el penúltimo clasificado de todos los equipos que fueron a la postemporada. O sea, duras penas entraron. Y si los Astros hubieran perdido contra los Cardenales o los Yankees, no hubiera sido una sorpresa tan grande. Pero perdieron contra un equipo que a duras penas logró clasificar a la postemporada, que en julio estaban a 14 juegos del primer lugar y casi nadie pensó en ningún instante que iban a ir a los playoffs, pero ya ves, arrasaron con todo el mundo. Son los campeones mundiales, la franquicia que nació en 1969 en Montreal, Quebec, Canadá, que es ahora los Nacionales de Washington, ganaron por primera vez una serie mundial.
Hay fiesta en Washington, ¿eh?
Hay fiesta en Washington y les van a entregar las llaves de la ciudad a los Nacionales oficialmente. Van a estar de fiesta por los próximos 6 días y también van a ser invitados.
No, la de la Casa Blanca.
Eso te iba a decir, les van a dar las llaves de la Casa Blanca y van a ser invitados por el presidente. Así que no, son héroes en Washington. Y te digo una cosa, Para una ciudad que tiene muchos equipos deportivos que casi nunca llegan a ningún lado, excepto los capitalinos en hockey, que ganaron hace 2 años por chiripa, ¿okay? Y ahora los nacionales son campeones mundiales, y se lo merece la ciudad de Washington, y por eso Margarita está de fiesta.
Margarita Rojo está... Sí, no la vimos hoy por aquí.
Así es.
Pepe, ¿por qué todos los juegos llegaban hasta las 12 de la noche?
Todos los juegos llevaban... Primero porque el equipo dueño de casa tenía que batear en la parte baja del noveno, y se hizo historia. Por primera vez, los 7 partidos, el equipo dueño de casa perdió. Eso nunca había ocurrido en el deporte organizado, no solamente en la pelota, en el baloncesto, en el hockey sobre hielo y en el béisbol. Bueno, más deportes dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
De esta manera damos punto final a esta emisión informativa de Radio Martí. Desde el Estudio A, le saludamos al equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García. Los controles en la sala de redacción, Paul Rodríguez, Yolanda Huerga y Roberto Bermúdez. En la producción, Patricia Martínez. En la edición, Iván López. Y las voces informativas,
Álvaro Alba.
Y este servidor, Paul Sveir. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.